Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, 19 grados de temperatura en este primer día del verano, súper nuboso está el cielo. 21 de junio tenemos los cielos cubiertos en la amarilla, no se descarta la lluvia, de hecho la estamos esperando, pero la temperatura es suave y agradable. La lluvia seguirá con nosotros un poquito más, al menos hasta mediados de la semana, según nos dice Meteo Galicia. En un ratito lo vemos de forma detallada. Aquí empieza Costa Viva, te acompaña hasta las 2 de la tarde como cada día. Recuerda nuestro alto en el camino a la 1, pero retomando a la 1:20 y como siempre la información más amplia, COPE más, está en el 88.8 de la FM, el de los 8, 88.8, muy fácil, y en la zona de Viveiro en el 99.7. Hacemos como siempre un repaso por la actualidad de la jornada en la Mariña, en el occidente asturiano, en este informativo de nuestra zona de la comarca. Son muchos los asuntos de los que te vamos a hablar en este día de hoy y afortunadamente en materia pandémica no estamos mal, así que nos dure mucho y que tengamos un buen verano. Vamos a hacer un repasito en titulares de la actualidad del día de la mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal. Hablaremos de sanidad, no necesariamente de la pandemia, como te digo, afortunadamente, pues vamos mejor, estamos en unas cifras bastante favorables en la comarca, en descenso, casi todos los casos, en estos momentos hay muchos ayuntamientos que tienen sin casos desde hace ya pues por lo menos 14 días, o sea que por el momento la incidencia está bajando y mucho en prácticamente toda la Mariña. Desde este sábado Viveiro y Xove ya se encuentran en un nivel medio-bajo de restricciones, con lo cual están como el resto de los ayuntamientos y todo evolucionando de forma correcta por ahora. Así que había cierta preocupación, según habían destacado desde el Sergas en Lugo Capital. Y bueno, este fin de semana se ha celebrado el Ardelucus, habrá que esperar un poquito a ver cómo van sucediéndose los próximos días, porque allí ya tenían algún brote y no sabemos si el efecto de la fiesta del Ardelucus va a dejar algún rastro o no. Por el momento, en nuestra zona bastante tranquilos, con ninguna persona ingresada en el hospital y continuando con la vacunación. Por ejemplo, en este día de hoy, lunes 21 de junio, se aplican las segundas dosis a los mayores de 60 años. Esas segundas dosis que son con AstraZeneca y que se les ha adelantado una semanita, lo cual también está indicado sanitariamente. Hoy están convocados 543 mariñanos. A partir de mañana, también se va a seguir llamando a los de 40-49 años de edad y se irá mezclando con las segundas dosis de los de 60 a 69 años. Así van avanzando también con esa población de los 40-49, que es de la más numerosa que hay, pero ya llevan como la mitad más o menos de esa franja de edad. Y en materia sanitaria también una crítica. Desde el Bloque Nacionalista Galego han decidido llevar al Parlamento las carencias del servicio de radiología en el Hospital da Mariña e instan a la Xunta a mantener el proceso completo del cribado del cáncer de mama en este centro, en el de la Mariña, puesto que afirman que se está vaciando de servicios por parte del Partido Popular este hospital y obliga a desplazarse a Lugo Capital a los pacientes de cáncer de mama y también a los de colon. Pendientes estamos de Viveiro porque la conselleira de Infraestructuras de la Xunta de Galicia visita la localidad en esta mañana de hoy, acompañada del delegado territorial de la Xunta, Javier Arias. Está supervisando el avance de las obras de mejora en las líneas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales. Está en la zona de la Edar, en el lugar de Cruceiro, y además son unas obras importantísimas, muy demandadas y muy necesarias para la localidad. Y por otra parte hablaremos de Alcoa, como no, porque este fin de semana ha tenido lugar otra manifestación, otra concentración de los trabajadores de Alcoa, secundada por un buen número de personas también y en San Ciprián, pero ojo, adelantan que van a organizar una gran manifestación ya próximamente, porque desde el gobierno han retirado a la SEPI del juego, retirado al menos respecto al papel que los trabajadores de Alcoa esperaban que realizara los trabajadores y todas las fuerzas políticas, porque esto es algo que se secundó tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso de los Diputados. Era que intervenga la SEPI de forma rápida, momentánea, simplemente para que intervenga ahí y después se produzca la venta. Pero como hay varios compradores, el gobierno considera que no es necesaria la intervención de la SEPI, que están ahí vigilando, todo bien, que todo vaya bien, controlan y demás, pero no sería la primera compradora y eso no da ninguna garantía de futuro a los trabajadores y a la fábrica. Tienen miedo a caer en fondos buitres, en malas manos y a que acaben como Alcoa Viles o Alcoa Coruña, que están atravesando muchas penurias en los últimos años. José Antonio Zan, el presidente del comité, hablaba así a los allí congregados en la Plaza dos Campos de San Cipriano.
Basta ya de aprobar cosas en el Congreso y en el Parlamento y de no cumplirlas. Solo faltaba que el gobierno fuera en contra de los propios miembros de su partido y del resto de la Cámara del Congreso y del Parlamento de Galicia. Solo faltaba eso. Vamos a exigir que cumplan. Y os voy a contar un secreto. Van a cumplir. Vais a ver cómo van a cumplir. No les vamos a dejar otro remedio. Muchas gracias a todos.
Ahí estaba parte de la... parte del manifiesto que leyeron, bueno, no leyeron, proclamaron en la manifestación celebrada en la mañana de ayer en San Ciprián. Habrá una próxima gran manifestación e insisten, hay muchos compradores, compradores del terreno industrial, del sector del aluminio, que saben de qué va esto, que están interesados y por lo tanto la planta sí que se quiere, no se tiene por qué desmantelar ni desaparecer, pero necesitan que la SEPI esté ahí mediando en la compra e interviniendo. Recordamos que siguen llevando esa moción por todos los ayuntamientos de la Mariña y en todos hasta el momento en los plenos en los que se ha llevado ha salido aprobada por unanimidad. Una buena noticia para Lourenzá y para el monasterio de San Salvador, que es un monumento histórico, artístico, declarado en el año 1974, una construcción barroca. Hay 2 millones de euros para rehabilitar ese monasterio laurentino. Los populares de esta localidad agradecen a la Xunta de Galicia las gestiones que ha llevado a cabo ante el Ministerio de Turismo para conseguir esta aportación. 2 millones de euros para poder rehabilitar el monasterio que iba necesitando que le echaran una manita. Y por otra parte, el Partido Popular se interesa sobre la respuesta del Ayuntamiento de Barreiros al ofrecimiento que hizo de la Xunta de colaborar con una obra para la depuradora de San Miguel de Reinante. Los diputados mariñanos han registrado una pregunta sobre este asunto en el Parlamento gallego. Quieren saber cuál ha sido la contestación del Ayuntamiento de Barreiros ante ese ofrecimiento de la Xunta de colaborar en la financiación de la depuradora. La depuradora de Barreiros sería muy costosa, andaría cerca de los 3 millones de euros y necesitan la ayuda de varias administraciones para llevarla a cabo. En materia de infraestructuras, el Parlamento demanda al Gobierno central la mejora integral y urgente de la Nacional 634 entre Abadín y Mondoñedo a través de una proposición no de ley del Grupo Popular. Y en este sentido también, en el sentido de las infraestructuras y la conexión de la Nacional 634 con la A8, el Bloque Nacionalista Galego sacaba adelante en la última sesión plenaria en la Comisión de Ordenación Territorial la propuesta que llevaban y era prolongar el tercer carril de subida por la Nacional 634 hasta el enlace con la A8 en el Alto de la Xesta. Se pudo sacar adelante y esperan que ahora, pues en el Congreso de los Diputados, también se le dé el visto bueno y se pueda ejecutar en algún momento. Hoy vamos a hablar de otros temas también a nivel municipal, de playas, porque el concejal de Medio Ambiente de Ribadeo, Jorge Díaz, asegura que la nueva ordenanza sobre el uso de las playas ya va a entrar en vigor el 10 de julio, después de haber sido aprobada definitivamente en el Pleno Extraordinario de la pasada semana. Y desde el Partido Popular critican el estado lamentable en que se encuentran algunas zonas de Rinlo. En concreto, Montse Seijo, del Partido Popular, urge arreglar la vía municipal de salida de esta villa marinera.
Está nun estado intransitable. É esa a carta de benvida que reciben os que visitan Rinlo. Nos preguntámonos se é que non pagan impostos, porque o Concello non fai ningún arranxo. É lamentable o estado de abandono que existe nas estradas de titularidade municipal das nosas parroquias. E tendo en conta que Rinlo é un lugar moi visitado polos nosos turistas, é inadmisible que o seu acceso este nun estado penoso.
E por outra parte, tamén en Ribadeo, o Ayuntamiento saca a licitación pública a construcción del edificio multiusos de Cedo Feita, con unha inversión que asciende a 138.000 euros. E así lo ha explicado tamén la concejal Pilar Otero.
Licitación por un importe de 138.088 euros e un prazo de un ano de execución. A construcción deste inmoble contempla a demolición das vellas escolas que se atopan actualmente nunha situación de ruína co perigo que isto supón para a veciñanza.
Además hablaremos del campamento de Devesa, porque la Xunta de Galicia aporta más de 136.000 euros para el acondicionamiento de este campamento juvenil. En estas instalaciones se lleva a cabo actividades como el surf, la escalada en rocódromo, tiro con arco o también gincanas acuáticas, y se quiere abrir para el resto de la ciudadanía y de las asociaciones. Son unas instalaciones que están preparadas para acoger otro tipo de actividades, tan solo hay que solicitarlas y son cedidas. En Foz, el alcalde de la localidad valora positivamente la ejecución de aceras en Fazouro y agradece a la Xunta de Galicia la ejecución de una acera de 150 metros en el margen derecho de la LU-151 que une Fazouro y San Acisclo. Franca Joto.
Agradecer a Xunta de Galicia as beirarrúas que se están executando na estrada Fazouro-San Acisclo. O seu paso por Fazouro estaba facendo o equipo de conservación das estradas de Xunta de Galicia. Son 150 metros de paso peonil nunha zona moi estreita, con curvas, con escasa visibilidade, un paso moi necesario, porque ademais agora pues, constitúe un auténtico perigo camiñar por esa zona.
Por outra parte, hablaremos tamén del municipio de Viveiro, porque desde hoy está abierto el plazo para inscribirse en el campamento urbano de verano 2021. Se va a desarrollar desde el 5 de julio al 27 de agosto en dos turnos. El primero es del 5 al 30 de julio y el segundo del 2 al 27 de agosto. Las inscripciones, las bases de selección y demás las puedes consultar en el tablón de anuncios digital y en la página web del Ayuntamiento de Viveiro. Y en Viveiro hoy iluminan la puerta de Carlos V de color verde, porque es el día de la ELA, la enfermedad lateral amiotrófica, y para sensibilizarse con este día internacional la iluminan durante toda la jornada en color verde, en señal de solidaridad con los enfermos y también con sus familias. Alguna que otra noticia más relacionada con la actualidad municipal te vamos a contar a lo largo de este informativo, como que desde el Partido Popular de Trabada critican la situación en que se encuentra el ayuntamiento ahora mismo, con mucha maleza en las carreteras. Indica el portavoz del Partido Popular que a las puertas del verano el ayuntamiento no ha desbrozado ni la cuarta parte de la localidad y que esta cuestión evidencia que tienen un gobierno ausente, a pesar de que dos concejales cuentan con una dedicación. 18 minutos para la una del mediodía, esto es solo un repasito. Ahora vamos profundizando, recuerda, hasta las 2 de la tarde en Cope de la Costa. Esto es Costa Viva y los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También vamos a saber cómo se plantea la meteorología.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy se espera lluvia y para mañana también. Según Meteo Galicia, los cielos siguen nubosos y van a seguir así, cubiertos y grises. El viento moderado del norte la mayor parte de los días. Hoy tenemos una temperatura de 19 grados, superando también la máxima prevista, y para mañana nos dan temperaturas de entre 15 y 17. Pero recuerda, para mañana también bastante lluvia. Dejaría de llover hacia el miércoles, según ese pronóstico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, hay un poquito de todo para no aburrirnos. Tenemos tanto niebla como viento. La circulación está un poco condicionada, pero por el momento no está cortada. Y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí. Siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos ahora poco a poco detallando todas esas informaciones que hemos ido apuntando en estos titulares de Costa Viva. Y antes de nada, para no andar muy perdidos, que sepamos el día en que vivimos, 21 de junio, que ya estamos en veranito, ¿eh? Baruch Domínguez nos habla del Santoral.
San Luis Gonzaga fue un religioso jesuita italiano del siglo XVI. Fue canonizado el 13 de diciembre de 1726 por Benedicto XIII, quien lo declaró patrón de la juventud. Por eso hoy nuestra música tenía que ser esta, el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2023, que se celebrará en la vecina ciudad de Lisboa. ¡Feliz 21 de junio!
Ahí vamos, empezando la semana con un poco de alegría. 13 minutos para la una del mediodía, un alto en el camino y tratamos de algunos asuntos relacionados con Ribadeo.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencia comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2021 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 28 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
Charlamos ahora de Ribadeo. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en la localidad, Daniel Vega. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Falemos de esos asuntos destacados no concello. Ya que estamos en una tempada de verán, veo usted de visitar las instalaciones de la Devesa, del campamento de la Devesa, que fueron reformadas. Contenos qué se fixo ahí.
Sí, levábamos varios meses traballando da man da Xunta de Galicia, concretamente da Directora Xeral de Xuventude, para invertir no noso campamento da Devesa. Invertir e abrir aos distintos colectivos da vila, deportivos, culturais, asociativos. Necesitábamos ter unha xestión durante todo o inverno, é unha xestión que tamén necesita inversión. Estamos falando de pintura interior e exterior das instalacións, por un orzamento total de 48.206 euros. Estamos tamén acondicionando a entrada, non estaba nun bo estado, invertimos 25.782 euros. Tamén na instalación de peanas, isto afecta ás tendas de campaña, instalamos un depósito de auga no barrocón das duchas, traballos varios de carpintería, que os traballos de carpintería suman unha cantidad total de 26.492 euros e esas tendas de campaña, esas peanas, 23.365 euros. E tamén estamos actuando no drenaxe de todas as instalacións por unha inversión total de 12.717 euros. Invertimos preto de 137.000 euros e iso significa que estamos millorando unhas instalacións que van a beneficiar a todos eses nenos que acollemos nos próximos días no campamento, pero tamén aos diversos colectivos que temos na vila, abrindo o campamento a todos os veciños.
Con isto queremos dicir que se hai algún tipo de asociación ou clube que quere utilizar esas instalacións, pode pedilas, e sonlle prestadas, non?
Sí, xa o está facendo o Rubi, e a partir desde agora todos os colectivos, repito, culturais, deportivos, as asociacións da vila, tamén das nosas parroquias, é dicir, abrir unhas instalacións magníficas a todo o Ribadeo.
Pois aí está, para a utilización de todos os veciños. E fáleme de outro asunto que ten que ver tamén un pouco co período vacacional, ¿no? Esta idea dunha caixiña de libros para os hotéis, para crear unha especie de córner de biblioteca, ¿no? De rincón de lectura.
Sí, nosotros estábamos traballando, como dicía tamén este tema, e trasladamos yo a Consellería de Cultura. Era unha iniciativa cultural, era unha iniciativa, creo que enriquece desde un punto de vista da lectura, da cultura, todos os nosos espacios que temos nos hoteles. Temos unhas instalacións, uns hoteles de primeiro nivel, e necesitábamos tamén aportarlles unha idea. Cada día un libro, Ribadeo, o teu destino, é o eslogan, cheo de libros, esa caixa, de distinta temática, para todas as edades, e non nos quedamos aí solo. É unha iniciativa cultural, vai haber varias, vai haber máis, e tamén seguimos traballando da man do sector, é dicir, colaborando, asesorando, para acudir a eses rescates. Se falamos de días pasados, o primer plan de rescate, 144.000 euros, o segundo, 368.700 euros, e se falamos nas milloras das instalacións, se concretamos na mellora das terrazas, estamos falando dunha cantidad de 184.830 euros. Se sumamos todo, hai unha cifra de 697.530 euros. Por lo tanto, un plan de rescate pegado á realidade, un plan de rescate que nosotros estivemos en todo momento falando con todos os sectores, asesorándoos, axudándolles para que puderan acudir a este rescate. E nestes días está aberto o plazo xa do tercer rescate por parte da Xunta de Galicia.
Xa que falamos de economía e atrás, vostedes falaban das contas do Concello de Ribadeo e sinalaban que quedaban aínda facturas pendentes. Eso xa está saldado?
No, siguen acudindo moitas facturas para aprobar en plenos. Parecenos un escándalo que sigan facturas pendentes de 2019. Por lo tanto, nosotros o que seguimos dicindo é aquilo que dicíamos dende hai un comenzo, que as facturas se deben pagar en tempo e de forma. Hai moitas persoas que traballan para o Concello, que fan traballos que son encargados polo goberno e que se pagan con moito retraso. Por lo tanto, cando se dice que se paga a 9 días, queda acreditado que é unha falta a verdade por parte do goberno, porque nos plenos se aproban sistemáticamente facturas de 2019. Tamén votamos de menos, que acabamos de falar do plan de rescate da Xunta de Galicia, votamos de menos que o Concello, que o goberno do Benega non acudirá a axudar a ningún sector. É dicir, non hai ningunha axuda excepcional, non hai ningunha axuda directa, e aquilo que prometeron, é dicir, recibos da auga e do lixo, siguen chegando, é dicir, síguense pagando por parte do sector, por parte dos sectores afectados, e o Concello, o goberno do Benega, nin pide perdón, nin dá explicacións.
Falemos de outros temas tamén relacionados coas instalacións do Concello de Ribadeo, porque o outro día Elena Sierra falaba do mal estado en que se atopaba a zona do Forte de San Damián, e ademais hai antiga imprenta da comarca do Eo que estaría nunha sala chea de humidades.
Bueno, aí a nosa viceportavoz explicou-no perfectamente. Varias queixas veciñais, é dicir, os propios veciños que saben do abandono do Forte de San Damián, chamáronos, nosotros acudimos e encontrámonos con un legado, con unha donación por parte dunha familia. Volvemos a falar da donación. Unhas querían se ocultar e outras desprecianse. A comarca, é dicir, toda a imprenta de la comarca e de Riberas de Leo está nas instalacións do Forte de San Damián. As instalacións do Forte de San Damián están abandonadísimas. pero que entran a silvas dentro, e que os baños sálelles polos conductos herba. Isto é así de desastre. E non dan explicacións. Unha concelleira pide explicacións e o goberno do BNG ignora, desprecia a unha persoa que está facendo unha oposición, a un grupo municipal que está facendo unha oposición, sí, pero a un colectivo de veciños, a unha familia que donou unhas, bueno, pues un material moi importante que é propiedade de todo Ribadeu e non se dá ningún tipo de explicación. É que me parece escandaloso. Por tanto, nós exiximos que se explique a todos os veciños e que actúe, que actúen, que non falten a verdade que dicen que van a restaurar un cañón que nin sabemos que non restaurou, nin que permisos de patrimonio hai, é dicir, bueno, ponse ali, colóquese ali e dícese que restaurase. E dentro hai un legado de todos os ribadenses que está completamente abandonado. Xa non solamente o material da imprenta, sino en todas as instalacións do Forte de San Damián, que sería un lugar idóneo para exposicións.
Unha última pregunta. Sabe vostede que dende o Concello e a CISA decidiron non celebrar o Ribadeo Indiano este ano. Como considera?
Bueno, eu creo que a prudencia é importante. A prudencia, a responsabilidade. Pero tamén ir abrindo pouquiño a pouco e ir actuando. Hai distintos colectivos que queren facer varias actividades e é verdade que lles ponen moitos problemas. Podemos analizar en datas posteriores esta cuestión que lle acabo de resaltar. Creo que hai colectivos que queren facer cousas, e eu creo que cumprindo a norma sanitaria, outros concellos están actuando, están realizando, bueno, distintas actividades culturais, lúdicas, é dicir, festivas. Bueno, eu creo que podemos ir abrindo a mão pouquinho a pouco, dentro da responsabilidade, dentro do cumprimento da norma sanitaria. Pero creo que se a Xunta ou o Comité Clínico dictamina unha normativa para facer eventos, podemos facer eventos. Dentro, repito, da responsabilidade e do cumprimento da normativa sanitaria.
Daniel Vera, voceiro do Partido Popular no Concello de Ribadeo. Gracias por estar aquí hoxe, boa tarde.
Moitas gracias e unha aperta a todos os ointes.
Costa Viva. Cada día, toda a vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos en estos tres minutos, ahora sí, tres minutos para la una del mediodía. Te vamos a hablar de la tercera vía, de acceso para una carretera. Desde el Bloque Nacionalista Galego llevaban el otro día al Parlamento una iniciativa y salió aprobada y esperan que ahora se pueda llevar a consecución, por lo tanto, porque tiene que tenerla en cuenta el Gobierno central. Y es el hecho de que se haga un enlace, un tercer carril de subida por la Nacional 634 hasta enlazar con la A8, a la altura de la Sexta. Es una vieja reivindicación, pero bueno, el otro día en la Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente salía adelante la iniciativa que defendía Daniel Castro, del Bloque Nacionalista Galego y vecino de Ribadeo.
Sí, esto penso que calquera persoa da Mariña o tivo que vivir, e non da Mariña tamén, o tivo que vivir en algún momento nesta iniciativa que versaba tamén sobre mellorar a N634 que era totalmente necesario e sigue o sendo, e xa van bastantes anos porque xa levábamos propoñendo isto desde o ano 2014 desde o Concello de Mondoñedo e até levámoslo tamén no ano 2015 ao Congreso, pero algo que penso que todos os mariñans e as mariñans se poden poñer na súa cabeza, eses quilómetros desde a altura de San Vicente até o enlace do Alto da Xesta, da A8, até esa rotonda, pois incluir un terceiro carril, xa que o espazo que hai é totalmente, permite totalmente este tipo de obras, non tería un elevado custo económico, non requeriría tampouco de moito esforzo económico ou político, e todo se debe a que até hai uns anos sí que era posible adiantar, pero que a chegada desa liña continua é imposible. Entón, claro, cando desgraciadamente a A8 se pecha, unha media de 600 horas ao ano, cando a A8 se pecha, pois o tráfico por esta N634 é insoportable, con moito transporte pesado e con moitos vehículos particulares. Entón, neses quilómetros nos que non se poden adiantar, fórmanse grandísimas caravanas, e con ese terceiro carril, nestes poucos quilómetros, habería esa posibilidad de adiantamento, tanto como se vai para o Alto da Xesta, como se vai dirección á costa. Penso que era necesario, estaba proposta era necesaria, saiu adiante ca unanimidade do Parlamento e agardamos que chegue o goberno estatal e que non se dilate máis isto, que tiña que estar, repito, aí xa bastantes anos, e que chegue eso, que chegue de novo o goberno de Estado e que de unha vez por todas se leve a cabo e se aplique esta obra necesaria para todos e para todos.
Como decía Daniel Castro, todos lo recuerdan y todos lo vivimos todavía a día de hoy, puesto que casi casi podemos decir que está más veces cerrada la autovía en la zona del Alto do Fiouco que abierta. Hoy cerrada no, pero también tienes niebla y viento, recuerda. 20 minutos pasan de la una del mediodía, 19 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo y llueve y va a seguir lloviendo durante todo el día de hoy y mañana también, al menos es lo que nos dice el pronóstico de Meteo Galicia, pero de para que para el miércoles dejaría de llover y ya empezaría a verse un poquito más la luz del sol. Hasta el miércoles, por lo tanto, bastante nube en el cielo. Recuerda, en la circulación hay un poco de niebla y también un poco de viento en la autovía del Cantábrico. No está cortada, ya en la zona de siempre, el Alto do Fiouco, pero sí que está un poco condicionada. Hay que ir más despacio debido a esos fenómenos meteorológicos que nos impiden la circulación con normalidad. El resto de vías sin problemas. Y la vacunación sigue avanzando. Hoy están citados en la Mariña 543 mariñanos de más de 60 años para aplicarse la segunda dosis. Recuerda que aquellas personas que se aplicaron en su momento, la de AstraZeneca, se la han adelantado una semanita, que es algo que, por cierto, recomiendan desde Sanidad y consideran que es incluso más efectivo. Tenían una partida mayor de AstraZeneca y están poniéndola a lo largo de esta semana. Luego ya a partir de mañana se empieza a llamar de nuevo a los de 40 a 49 años de edad para aplicarles las primeras dosis. Pero bueno, el número de personas llamadas a la vacunación esta semana viene a ser el mismo que las semanas anteriores. En la provincia andamos por los 25.500. La pandemia evoluciona bien en nuestra comarca. Viveiro y Xove están en el mismo nivel que el resto de la Mariña. Desde este sábado, a partir de las 00 horas, era cuando entraban en el nivel medio-bajo. Las incidencias bajan y hay bastantes ayuntamientos de la Mariña que llevan ya sin nuevos casos más de 14 días. Así que por el momento, un momento bueno, positivo, a ver si dura todo el verano y mientras tanto se puede ir aprovechando la campaña de verano, porque sí que se va viendo que viene gente, que empieza a haber personas por aquí, de vacaciones, que hay reservas, que hay un poco de alegría por la hostelería también, y el verano podría funcionar bien si evitamos algún brote. Hay que intentar cuidarse a pesar de todo y a pesar de que tengamos la expectativa de quitarnos la mascarilla el próximo sábado, que es el día 26, cuando ya se puede quitar en exteriores, pero el virus sigue ahí e insisten desde todos los frentes y todas las administraciones que el virus sigue ahí, hay que seguir cuidándose igualmente. 23 minutos pasan de la una del mediodía, hablamos en materia de sucesos por una parte de un accidente de tráfico que ha tenido lugar sobre la una del mediodía día en Obicedo, poco sabemos, podría ser un accidente con una motocicleta, según informan desde 112 Galicia, pero hay que esperar un poquito más para tener más datos. En materia de sucesos también sabemos que fallecía un varón de 52 años de edad en un accidente de tráfico en Afonsagrada. Era un conductor que moría el domingo en ese accidente. Según informaban, desde 112 se salía de la vía cuando circulaba por la zona de Cabreira, en Monteseiro. Esto ocurrió el domingo por la tarde. Sobre las 7 menos cuarto, un particular dio la voz de alarma y el varón de 52 años lamentablemente fallecía. Esto era el domingo en Afonsagrada. Y un apunte más en materia de sucesos. La Guardia Civil imputa en calidad de investigado a un vecino de Foz de 45 años de edad como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Se negó a realizar la prueba de alcoholemia cuando conducía un turismo de su propiedad, así que ha sido puesto a disposición judicial. Enseguida hablamos de sanidad, pero por carencias. Desde el Bloque Nacionalista Gallego llevan al Parlamento las carencias del servicio de radiología. Ahora te lo cuento.
Goza de una fibra a altura de un lugar como Vicedo. Ven a Movistar Econovo Fusión Teras. Fibra, datos infinitos, Movistar Plus, un smartphone e Netflix incluido. Ahora por 34,50 euros o mes durante 3 meses. Infórmate en 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar a vida un poco mejor.
El Bloque lleva al Parlamento gallego las carencias que se han detectado y denunciado en ese servicio de radiología de nuestro hospital de referencia, del de Burela. El vaciado de servicios, afirman, que ha llevado a cabo el Partido Popular está obligando a desplazarse a Lugo Capital a pacientes de cáncer de mama o de colon. Así lo explica Daniel Castro, diputado nacionalista.
Ben relacionado co proceso do cribado cancro de mama, en el que podríamos falar de que levan anos sin cubrir esas dúas prazas que deberían estar cubertas no hospital, no servicio de radioloxía, mas esta en concreto versa, esta iniciativa versa sobre a necesidade de que o proceso completo do cribado do cancro de mama se siga a realizar no Hospital da Mariña, xa que a día de hoxe todas esas probas que dan un resultado dubidoso, por poñerlle algún nome, son derivadas ao ULA, e isto pois conleva dúas cousas. A primeira, evidentemente, é outra mostra máis do afastamento da sanidade aos doentes mariñans e mariñás, que desgraciadamente teñense que desplazar uns 100 kilómetros para poder ser atendidos, e ainda por riba, neste caso, nunha situación máis complexa, que é que aquelas persoas que son diagnosticadas con que teñen un resultado dubidoso neste cribado do cancro de mama, teñen que facer 100 kilómetros, o que produce máis estrés e máis sufrimento. Por iso pedimos algo tan razonable e tan fácil de conseguir ao noso ver, que requeriría pouco esforzo político e económico, como é o feito de que o proceso completo do cribado do cancro de mama, sexa cal sexa o resultado, se siga a levar a cabo en Burela, como se levaba facendo durante aí bastantes anos e até aí, desgraciadamente, uns poucos meses.
Hay que dar la denuncia, es un asunto que van a llevar al Parlamento gallego, y además señalan que están disminuyendo los servicios en el Hospital de la Mariña y que siguen incrementándose los desplazamientos a Lugo Capital. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar ahora de la zona de Ribadeo, porque hoy ha tenido lugar algo importante, ya que estamos en un año xacobeo. Se ha inaugurado la Oficina de Información al Peregrino. Era un proyecto que tenían en mente desde hace tiempo, según ha explicado el concejal de Turismo, Pablo Vizoso. E tenían un par de objetivos, principalmente.
Marcábamonos dous objetivos. Un deles era, entre outros, un deles era o diseño, a planificación e o desenvolvemento da Oficina de Información ao Peregrino, e, por outro lado, o Centro de Interpretación do Santuario das Virtudes. Ao mesmo tempo, que se buscaba ser un obrador individual, era que adquiríades conhecementos, formación, que os forades completando nesa formación e que a puxerades en práctica precisamente con ese objetivo. Pois, dito iso, eu creo que estamos precisamente hoxe nun momento no que se pode afirmar que o Obradoiro está en plena madurez, porque evidentemente un deses objetivos, seguramente outros tamén, pero un deses objetivos está xa acabado, porque estamos precisamente no acto de inauguración desa Oficina de Información ao Peregrino, e, polo tanto, temos que dar ese objetivo, que, ademais, para chegar aquí e facer o que fixestes, con todas estas actuacións, tuvestes que aplicar os conhecimentos e a formación que vos tenes recibir. Polo tanto, doblemente, objetivo conseguido. Eu estive na semana pasada tamén nesta instalación, non recordo se foi o xoves ou o venres, vim con Begoña, para saber como iban xa estes traballos, porque estaban prácticamente rematados. E a verdade que me quedei moi gratamente sorprendido cando entrei, porque é un traballo que reflexa perfectamente o objetivo que se estaba marcando, que era potenciar, situar a Ribadeo como punto central, como punto importantísimo do paso da ruta xacobea polo noso concello. E creo que está perfectamente conseguido, porque, por un lado, podemos ver todo o itinerario da ruta xacobea desde Roncesvalles ata Compostela, e, por outro lado, podemos ver máis detalladamente cal é o paso do Camiño de Santiago polo noso casco urbano e tamén polo resto de parroquias en dirección hacia Compostela.
Escuchamos también al alcalde de Ribadeo enseguida, que está satisfecho, pero antes, de nuevo, a Pablo Vizoso, porque indica que ha sido un buen trabajo.
Así que teño que decir que é un traballo moi ben elaborado e con moita información, e que vai permitirnos precisamente dar a resposta que piden os peregrinos e os visitantes relacionados coa peregrinaxe a Compostela. É unha información moitas veces singular e diferente de outros tipos de visitantes.
E ademais sirvenos para poñer outra vez en valor esta sala de exposicións como punto central de Ribadeo e a seguir nese objetivo de situar a Ribadeo como inicio de etapa no camiño a Santiago.
La oficina estará atendida por el alumnado del Obradoiro de lunes a viernes. De lunes a miércoles el horario es de 10:30 a 3:00 y luego de jueves a viernes de 10 a 1:00 y de 3 a 7:00, es decir, también por la tarde.
Me parece fenomenal aposta en Estea, parece menos fenomenal todo o traballo que leva detrás, porque sendo un traballo formativo, no vosso caso, é un obradoiro. Non sodes unha empresa especializada en cuestións turísticas de Camiño de Santiago, sino que sodes unhas alumnas, basicamente, un alumno tamén, pero que esta posta en Estea, pois eu, polo que vexo agora, polo que levo visto tamén en documentación que me foron pasando antes, pois non ten nada que envidiar a se o quixéramos facer de maneira profesional, e quixéramos facer unha auténtica oficina de turismo profesional, de información ao peregrino, pois sería isto, non sería outra cousa. É dicir, información fotográfica boa, do camiño, de que ofrece Ribadeo, incluso multimedia bon, e algúns detalliños que non chegaron hoxe, pero uns códigos QR para que tamén esteñan nas outras linguas francas cando veñan os peregrinos e tal, para que poidan entendernos perfectamente. Entón, pareceme un proxecto moi ben elaborado, e entendo que cando algo está ben elaborado é porque os profesores son vos e porque os alumnos tamén son vos, porque se unha das dúas partes non quere, todo é un desastre, pero se as dúas partes queren, pois é un exemplo de como algo vale a pena, non? E eu creo que, espero que veñan por centos, ou, bueno, polos que veñan, pero creo que se van a quedar impactados de que, bueno, Porta Norte, o primeiro pobo de Galicia, é que chega a un sitio en donde poden ter así información seria, solvente, de primeira mão, incluso con ramificacións, que se logo queren algo máis, vayan a outra oficina de turismo, pero se queren, que se, onde dormir ou algo así. E nada, darvos os parabéns nestes 3 meses que tedes por diante, pois que sigades facendo este bon labor que facedes.
Aí quedan tamén, por lo tanto, los buenos deseos del regidor de Ribadeo, Fernando Suárez, e se ha inaugurado en esta jornada de hoy la oficina de información al peregrino, llevada, en este caso, por esos alumnos, o casi todas alumnas, del Obradoiro de Emprego. Seguimos en Ribadeo, porque ya estamos en temporada de verano, en nada tendremos también los socorristas sobre los arenales. Y entra en vigor, a partir del día 10 de julio, la nueva ordenanza de las playas, que ya se ha aprobado en el Pleno. Lo explica el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz.
Dar dúas pinceladas así que queremos que son importantes. Unha é lo que ten que ver con o tema dos cantís, que dada a especial orografía da costa ribadense co consiguiente perigo de producirse algún desprendemento, hai unha prohibición de carácter xeral de aproximarse aos cantís durante a permanencia nas praias. Con todo isto, o Concello posinalizará todo este perigo de desprendementos na entrada de cada praia que corresponda. Tamén apuntar hacia isto, que bueno, que hoxe empezarán a salir para o tema dos socorristas, para as plazas dos socorristas, 17 socorristas que necesitamos, un coordinador e máis 3 sanitarios. Estes cales, bueno, 6 vamos a contar ca cooperación da Xunta. Decir que, bueno, a tempada de baño empezará desde 1 de xullo ata o 31 de agosto. Esa será a tempada de baño. Tamén, outra das cousas que vai nesta ordenanza é o tema dos cans. A tempada de verán, entre o 15 de maio ata o 15 de setembro, Semana Santa, estará prohibido a permanencia de dos cans nas praias. Hai, como en toda norma, hai unha exclusión, bueno, que desa prohibición, que podrase circular co can por sendeiros e camiños que estén habilitados no entorno das praias, sempre cando, quero recalcar, porque non quero que haxa ninguna malentendido, sempre cando vayan suxeitos con a súa correspondente correa, guardando as restantes normas que resulten da súa aplicación, ¿no? Quería ser bastante claro en esto para que non haxa ningún malentendido. E bueno, é dicir que aí estamos a traballar xa para preparar o tema de praias, e esperemos que vaya todo ben, e que outro ano máis pois disfrutemos da deste entorno tan tan bonito, tan precioso que temos no, no Concello de Ribadeo.
La ordenanza de las playas que entra en vigor a partir del 10 de julio y recuerda también lo de los perros. Seguimos en Ribadeo, un apunte más en esta localidad, pero de la mano del Partido Popular y de la crítica, porque Montse Seijo ha querido señalar que hay que arreglar la vía municipal de salida de la Villa Marinera de Rinlo, que se encuentra en un estado intransitable.
Después de visitar Rinlo, dende o noso grupo municipal denunciamos o mal estado no que se atopa a carretera de acceso á parroquia mariñeira do noso concello. Unímonos á reclamación que levan facendo os veciños dende fai moito tempo. Está nun estado intransitable, e esa é a carta de benvida que reciben os que visitan Rinlo. Nos preguntámonos se é que non pagan impostos, porque o concello non fai ningún arranxo. É lamentable o estado de abandono que existe nas estradas de titularidade municipal das nosas parroquias. E tendo en conta que Rinlo é un lugar moi visitado polos nosos turistas, é inadmisible que o seu acceso este nun estado penoso. Reiteramos ao goberno do BNG que elabore en serio un plan de infraestructuras para o noso concello.
Y de Rinlo vamos a Cedo Feita porque el ayuntamiento también saca licitación pública a la construcción del edificio multiusos de esta zona con una inversión importante, son 138.000 euros y van a demoler las viejas escuelas. Esto nos lo explica la concejal de Cultura Pilar Otero.
Saen a licitación pública a través de un procedimiento abierto as obras de construcción do edificio multiusos de Cedo Feita. Todas as empresas interesadas na execución deste contrato teñen información á súa disposición na plataforma de contratos do Estado ou ben no perfil de contratante da páxina web municipal. As obras saen a licitación por un importe de 138.088 euros e un prazo dun ano de execución. A construción deste inmoble contempla a demolición das vellas escolas que se atopan actualmente nunha situación de ruína co perigo que isto supón para a veciñanza. O prazo de presentación de ofertas será de 20 días naturais a contar desde o día seguinte a publicación na plataforma de contratos. Esta importante actuación conta cunha notable axuda da área de cultura da Deputación de Lugo. A través dun convenio asinado polo cal esta entidade provincial se compromete a chegar a cantidade de 90.000 euros en dúas anualidades, sendo a contribución do concello con fondos propios de 49.088 euros. Esta obra supón unha importante mellora nas condicións de espazo tanto para as actividades dos propios veciños e veciñas como para as propostas que partan do propio concello: charlas, xuntanzas coa veciñanza, actividades culturais ou programas pensados especificamente para as persoas do rural de Ribadeo, como é aquí coma de 20.
Hay información de Ribadeo y también sobre la construcción de ese edificio multiusos en Cedo Feita. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos vamos al cole. Bueno, exactamente al cole, a las fiestas de fin de curso allá, porque está acabando el colegio y bueno, hemos querido hacer un pequeño homenaje a los alumnos que han, bueno, han hecho un esfuerzo grandísimo. Han tenido que ir al centro escolar o no ir o estudiar o no estudiar con unas condiciones que no son para nada normales y que nunca habíamos vivido a nadie y bien merecen. Pero te lo contamos enseguida después de este alto en el camino.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Mañana es el último día del colegio y los alumnos están deseando, por supuesto, que termine el cole y empezar las vacaciones, a disfrutar y a pasarlo bien. Han sido unas circunstancias muy raritas las de este año. Bien merecen un homenaje que les realiza Baruc Domínguez en un par de apartaditos, ¿eh? Porque nos ha hecho un reportaje, pero en dos sesiones, hoy uno, mañana, que es el último día del cole, otro.
Ope de la Costa Productions presenta... un reportaje
de Baruc Domínguez.
Año 2020. La humanidad vive una de sus mayores crisis. Los adultos están preocupados. Tienen miedo de mandar a sus hijos a la
Pandemic School.
Demos una página web
pois os correos electrónicos de todas as persoas que formamos o equipo educativo do centro, para que as familias podan, no momento en que desexen, poñerse en contacto con nós, pedir o que queiran, manifestar o que sintan, bueno, pois nada, botar mau dos entretementos que podamos ter a mau na casa, un conto, falar, intentar reír, intentar sorreír, compartir un momento coa familia e pasar este tempo o mellor posible.
Sempre dentro con as dificultades, porque é dificultoso non ter os nenos diante, ter que facelo con eles a través da videoconferencia, pero bueno, este ano a primeira cosa que fixamos no mes de setembro pois foi xa prepararnos todos os cursos desde 3 anos hasta 4 deso para un posible confinamento.
Pois con moita paciencia, con moita implicación por parte de todos, hai que decir que o alumnado está se portando como auténticos campeóns, están soportando o tema da mascarilla, dos geles, o profesorado está implicado ao máximo nos recreos, cuidando que non haxa excesivo contacto, que se cuiden as distancias.
Junio de 2021. El curso finaliza sin grandes sustos, gracias sobre todo a ellos y a ellas.
Pois este curso con mascarillas foi un tanto raro, sobre todo para falarnos entre nós e para escuitar a profesora, que non se escuitaba.
Sí, como dice a miña compañera Adea, pois sí, foi un ano difícil porque xa non é o mismo, non nos podemos xuntar, en educación física tuvemos que facer en cada un pos yoga ou cousas coa súa esterilla.
Pero sobre todo la mascarilla, lo que hay que hacer es no bajarla, usarla y colocarla bien.
Pues al principio no me acostumbrada, pero ahora ya pues ya casi ni la notas, como mucho cuando haces ejercicio, pero bueno, ha sido fácil.
Pues yo al principio sí que claro, sobre todo para jugar al fútbol, que sí que se notaba mucho, porque te fatigabas, pero después pues muy bien, que no se nota nada. Ya es como una cosa más del cuerpo, sí.
El año me fue un poco estricto, pero también aún así se podían permitir varias cosas, solo que a veces, por ejemplo, en los deportes te cansabas mucho con la mascarilla. Pero bueno, deseo que ya quiten estas restricciones dentro de poco.
Estoy a gusto, ya es como normal, vamos, hasta... Pero cuando se acabe la mascarilla ya como otra vez, jo.
Y el curso ha finalizado tan bien que ahora hasta los propios adultos se atreven a organizar fiestas durante estos días.
Tenemos una actividad que hace el AMPA aquí en el pabellón de Veiga y los alrededores. Llevaremos a todos los niños, seguiremos con los grupos burbuja y tienen estaciones de juego y bueno, bizcocho que les preparan. Y luego al día siguiente hacemos senderismo, que otros años salíamos por ahí a otros concellos para conocer un poco la zona y este año vamos a profundizar en San Ciprián por tema de transporte y tal, de bastante follón también los autobuses y nada, ahora ya quedan actividades festivas solo.
Pero esto no es todo, porque mañana
continuará.
Bueno, ha sido divertido, ha sido significativo sobre todo, y ese ha sido el curso escolar y ahora lo están celebrando en la medida de lo que se puede, se está acabando el cole, ellos lo han hecho muy bien, ahora tenemos que comportarnos los adultos y corresponder porque nos han dado hasta una lección a todos los demás en medio de la pandemia. Mañana segunda parte de ese super reportaje que ha organizado Baruch Domínguez, muy original por supuesto. 17 minutos para las 2 de la tarde.
Durante todo el mes de junio disfruta de la primera ruta del comercio, la hostelería y los servicios de Vegadeo. Con tus compras a lo largo de todo el mes participa en el sorteo de 2 premios, 500 euros y 200 euros en vales de compra. Solicita tu pasaporte en los distintos establecimientos asociados, sella y gana. Porque apostar por el comercio, los servicios y la hostelería de Vegadeo siempre tiene premio. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.
Bien, 16 minutos para las 2 de la tarde y justo, por cierto, también ahora que estábamos escuchando esta cuña publicitaria sobre Vegadeo, la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas del Principado de Asturias, Lidia Espina, ha visitado esta mañana el Colegio Público de Jovellanos en Vegadeo y también la Escuela Infantil Elías, Luisa y Elisa, Luis y Elisa Villamil y el CRA Ría de Leo, todos ellos en el municipio de Ribadeo. Vamos a ver de qué es lo que ha hablado ahí. Ha hablado de inversiones. Vamos a escucharla. Ella es Lidia Espina.
Es importante señalar que desde la Consejería de Educación se ha hecho un esfuerzo importante por mejorar las infraestructuras educativas de la zona. De este modo, desde el año 2018 se ha invertido en este municipio en Vegadeo casi 210.000 euros. A su vez, y un poco en la línea por la que hemos venido a hacer esta visita, en el Colegio Público Jovellanos ya se ha adjudicado la redacción del proyecto para la mejora del proyecto de mejoras energéticas que va destinado a la cubierta, a las fachadas y a la sustitución de la caldera. El plazo para la ejecución de este proyecto es de 3 meses y va a ayudar a que mejore sustancialmente pues todo el centro en general. Del mismo modo, tenemos en contratación actualmente en el CRA del río Eo la cubierta de la pista y esta inversión asciende a 61.000 euros.
También nos habla de ese proyecto para el Colegio Jovellanos.
Para el Jovellanos hay un proyecto de mejora energética para la fachada, la cubierta y también la renovación de la caldera. Ya se ha adjudicado la redacción del proyecto. El arquitecto, de hecho, está en la visita con nosotros. Es un plazo de redacción de unos 3 meses y, bueno, creo que también va a ayudar mucho al municipio y al alcalde, que está muy pendiente de todo ello, a mejorar el colegio.
Son las declaraciones de la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas del Principado esta misma mañana en Vegadeo, visitando sus centros de enseñanza, que estábamos hablando de coles, y justo, bueno, pues ahí seguimos de proyectos de futuro para los coles en el occidente. Y cuando faltan 14 minutos para las 2 del mediodía, echamos una ojeada, de vuelta a la Mariña, al municipio de Foz, porque allí se llevan a cabo una serie de mejoras en aceras, con una inversión de la Xunta de Galicia, y se está actuando en una zona en la que se une Ouro con San Acisclo, la carretera LU-151. Lo explica el alcalde, Fran Cajoto.
Agradecer a Xunta de Galicia as beiras rúas que se están executando na estrada Fazouro-San Acisclo. O seu paso por Fazouro estaba facendo o equipo de conservación das estradas de Xunta de Galicia. Son 150 metros de paso peonil nunha zona moi estreita, con curvas, con escasa visibilidade. Un paso moi necesario, porque ademais agora pues, constitúe un auténtico perigo camiñar por esa zona. A estrada, o seu paso por Fazouro é unha travesía, e a verdade é que agora mesmo existen beira rúas, existen aceras entre o inicio da mesma, no cruce en Fazouro, ata o PK 0574, non? Agora mesmo hai algo máis de 500 metros de beira rúa que foran executadas gracias á subvención que se fixeran á Asociación de Veciños. Entre ese punto e as novas beira rúas que están executando, se quedan todavía algo máis de 400 metros nos que non existe ningún paso axeitado para viandantes. Por iso, tamén solicitamos á Xunta de Galicia que as complete, que execute esas aceras en toda a longitude e que garanta dese xeito pois que os veciños poidan andar tranquilamente e sen ter que esquivar os vehículos, non? Queda pendente tamén en Cangas a terceira fase de aceras na estrada Ferreira-Foz, que se solicitou en varias ocasións, e tamén unha estrada de competencia autonómica. Creemos firmemente na seguridade dos peóns e na mellora da accesibilidade, e así como estamos traballando desde o Concello, por iso pedimos o aumento destas actuacións que consideramos moi necesarias.
Ahí están, por lo tanto, las actuaciones que aún quedan y las que se están ejecutando y las declaraciones del alcalde de Foz, Fran Cajoto. Ya adelanto que mañana escucharemos las declaraciones de Fran Cajoto sobre esas críticas que lanzaba Javier Castiñeira del PP en estos últimos días. Críticas sobre que era un alcalde que estaba en prácticas, que no tenía proyecto de gobierno y tal. Bueno, pues mañana veremos cuál es su opinión, la opinión del regidor. Y ahora saltamos hasta el Ayuntamiento de Cervo para hablar con su alcalde, con Alfonso Villares, de varios asuntos de interés en esta localidad. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ahora escuchamos.
Ah,
sí,
bien.
Sí, buenas tardes. A ver, este domingo tuvieron ustedes otra concentración más de Alcoa. Parece que aquí, bueno, quedó ya bastante claro que o da sepi eso de pivotar es que se queda de longe, ¿no? ¿Cómo ve usted este tema ahora mismo?
Bueno, que eu creo que este tema xa levamos moito tempo con problemas, xa máis de 2 anos, e todo empezou a través dunha reclamación que fixo o Comité de Empresa y que apoyamos todos los sectores, que era reclamar o estatuto das empresas electrointensivas, un estatuto que no ten que aprobar o goberno do Estado. Estamos un ano e medio reclamando ese estatuto, reclamou uno, repito, principalmente o comité de empresa, e que no tiña que aprobar, que era o goberno do Estado. Non aprobaron, e despois de que moitos dirigentes que están gobernando de distintas forzas políticas, pois dixeran que o iban a facer. E, polo tanto, repito, despois de ese ano e medio, pois non se aprobou ese estatuto. Bueno, parece ser que realmente Alcoa non quere seguir, entonces hai que forzar a venta. E únicamente o que pide o comité de empresa, Juana, é que nesa venta, moi lógico, que aparezca como intermediario o Estado, a través do SEPI, para facer, bueno, pues esa compra-venta para ese novo inversor que poida estar interesado, como unha garantía que é o que eu creo que todo o mundo entende, e moito máis cando, ademais, non se lle pide ao Estado ningún solo euro. Un Estado que hai que recordar que fai pouco, sabémoslo todos, pois salvou unha empresa de vuelos venezolana, donde pois parece ser que se emplearon máis de 50 millóns de euros, e en esa empresa pois non se sabe quen está detrás delas, ou as familias que están detrás delas. Desde logo que moitas menos familias das que estamos pendientes en toda a comarca da Mariña. Por lo tanto, se lle pide a SEPI, ao Estado, que intermedien esa compra. E resulta que o Estado, despois de que moitos dirigentes do goberno do Estado, dos distintos partidos que apoyan, dixeran que sí, agora dice que no. Bueno, eu creo que blanco en botella. No seu momento nin aprobaron o estatuto, os mismos que non aprobaron o estatuto son os mismos agora que nin siquiera queren participar en esa intermediación de venta, que en este caso, pois, a SEPI. Por tanto, eu creo que algo que pida que, bueno, que se queremos seguir na Mariña vivindo do aluminio e que moitas familias sigan tendo aquí a súa forma de vida, eu creo que o que se lle pide é esa mediación, e esperemos que recapaciten e que haxa esa volta atrás, porque tamén entendemos todos, Juana, perfectamente, que o que pide o comité de empresa é máis que xusto, como se vai permitir a venta a outra empresa sin que esteña de garantía ou de que esteña de o Estado como, bueno, pues como administración que en este caso resolva este problema que temos, porque en todo caso, si non queren participar como intermediario, non sei entonces que foi o que fixo o Estado durante todo este tempo. Non fixo absolutamente nada, únicamente un estatuto que non aprobou, e por lo tanto un precio de energía que sigue sendo caro para incluso as próximas empresas que veñan, que a ver que si non se aproba este estatuto, pues non sei si podrán seguir se podrá seguir produciendo aluminio, e tampouco queren intermediar en esta venta. Por lo tanto, non sei, eu creo que o que se veu o domingo é outra manifestación máis de moitas familias que leva moito tempo en incertidumbre e pasando mal, e en donde se lle pide pois ao goberno de todos os españoles que nos axuden e nos voten a mao. E repito, esperemos que haxa unha recapacitación por parte dos dirigentes do Estado e que cumplan a súa palabra, porque ao fin e ao cabo que prometeron a todas estas cousas foi, pois repito, distintos dirigentes do goberno do Estado español.
Que sin vivir, a ver se si algún día temos un capítulo final, pero definitivamente con este asunto, esperemos que sí. Falemos de outros temas dentro do seu concello, porque, bueno, vostedes sempre coidan moito o medio ambiente, pero ademais agora mesmo teñen documentado tamén, porque parece que hai un par de veciñas da localidade que aproveitaron moi ben a bolsa de formación do Concello de Cervo e fixeron, que isto, un herbario digital. A ver, contenos.
Sí, pois pues, así como ben escoitas, un herbario, foron durante todos estes meses pois recollendo distintas, bueno, pois distinta flora do noso concello, flora que recolleron pois nas ribeiras do río Xunco, nas ribeiras do río Cobo, tamén na propia ribeira do Cantábrico, nos prados, nos camiños, por todos os lugares que transitaron, foron recollendo e teñen en este caso recopiladas máis de 200 especies de plantas, e que en este caso, pues gracias, repito, ao seu traballo, as podemos disfrutar hoxe todos os veciños e fora e que nos señen veciños a través da página web que temos o Concello de Cervo. Pero quero resaltar o que acabo de comentar. Tanto Xia Treitas como Elisa Rodríguez son dúas rapazas que acabaron a súa formación e que están, a disfrutar dunhas becas de formación, becas FIUGA, que levamos desde o Concello de Cervo desde o ano 2013, dándolles a todos aqueles rapaces que acaben a súa formación y que tengan pues durante un tiempo pues la posibilidad de ter este acercamento ao mundo laboral a través do Concello de Cervo e a través destas becas Fiuga. E neste caso, pues elas, unha e outra rapazas, pues levaron adiante pues este traballo, como outros actividades que están a facer vinculadas a súa formación. Por lo tanto, agradecerles, como non, este tempo empleado tamén, porque ao fin e ao cabo isto tamén nos é unha riqueza para o noso concello, ter toda esta documentación e todo este traballo que podamos disfrutalo e documentalo e velo a través, repito, sempre na nosa páxina web.
Ahí tenemos entonces toda esa documentación, esas bolsas que son útiles también para el trabajo, para la comunidad. Y luego tenemos ahí un regreso interesante, seguro que va a tener mucho éxito, que o do campus de baloncesto entrenos, ya para muy prontiño, ¿no?
Sí, para nada, para dentro de unos días vamos a disfrutar durante 6 días a finales de este mes de junio y primeros días de julio de este campus entre nós. En este caso, que quero agradecerlle pues, a esta asociación, a Asociación Deportivo Cultural Entre Nós e aos seus membros, o traballo que están a facer e, ademais, a valentía con que están o van a levar adiante. Nestes tempos difíciles que estamos a vivir todos, nestes tempos de pandemia, en donde calquer tipo de actividad hai que facela con moito xeito e con todos os cuidados habidos e por haber, creando burbujas, como van a facer eles, con todos os integrantes deste campus. Hai 48 plazas, a día de hoxe ainda queda alguna disponible, por lo tanto, se alguén, algún rapaz amante, rapaces desde o ano 2004, que non dixen nacidos entre o 2004 e 2009, amantes do baloncesto, pues que sepan que poden disfrutar e aprender moitísimo durante estes 6 días a través do traballo que fan aos membros deste colectivo. Xa o tercer campus que levan adiante, non solamente vai haber baloncesto, indica baloncesto é o fundamental, nosotros desde o Concello de Cervo prestamos de todas as instalacións que temos para que poida ser pues, unhas xornadas acolledoras, pero van a facer máis que baloncesto, tamén algún outro tipo de actividades deportivas e culturales, por lo tanto creo que entretenido vai ser para todos eles. E ademais eu poido tamén destacar a opinión de moitos rapaces que disfrutaron estes anos pasados, menos o anterior, que foi, repito, un ano moi especial para todos, poderon disfrutar deste campus. Eu creo que a ver as súas caras despois de rematado todo este tempo de aprendizaxe, de convivencia do baloncesto, eu creo que foi algo que eu creo que reflexábase o disfrute e a pena por acabar xa esas xornadas de convivencia alrededor do baloncesto. Por lo tanto, a miña enhoraboa a todos os membros do colectivo entre nós para que, en este caso, leven adiante este campus e os parabéns a todos os rapaces e rapazas que van a disfrutar durante estes días de baloncesto no noso concello.
Seguro que vais a ir moi ben. Moitísimas gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde, Alfonso.
Moitísimas gracias a vos e moi boa tarde a todos, Juana.
¿Estás pensando en ser emprendedor? ¿Quieres tener un negocio propio? ¡Es tu oportunidad! En Lorenzana se traspasa a Librería Josgua. Negocio en pleno funcionamiento, instalaciones totalmente nuevas. No dejes pasar esta oportunidad. Llama al 609-867-704. 609-867-704. Y te informamos. Recuerda, se traspasa a Librería Josgua en Lorenzana, en calle Fernández del Riego 2, Bajo.
En este minuto y medio, un apunte relacionado, ya sabes, con Alcoa, que estábamos hablando con el alcalde de Cervo sobre esa posición actual del gobierno, que la SEPI no y demás. Y bueno, pues mire, en ese sentido se pronunciaba también José Antonio Zan en la manifestación de ayer, el presidente del comité, que si valen para ponerse medallas, que también arreglen esta situación y que la SEPI intervenga, que no va a costar nada.
Es una propuesta de mínimos. Es una propuesta que en su día se votó por todos y se aceptó por todos, que era la intervención pública temporal para posteriormente el tercero. Esa compraventa le queremos hacer un acto único. Eso es lo que le exigimos al gobierno, que lo que se comprometieron en el Congreso y en el Parlamento de Galicia lo cumplan. Si tienen boca para ponerse medallas, también tienen que tener boca para cumplir con lo que prometen. No puede haber otra solución.
Ahí está, mensaje claro para los políticos y los gobernantes en definitiva. Si se cuelgan medallas, que arreglen también. Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda, a las 2:20 más en mediodía en la costa. Ahora muy atento, como siempre, a este consejo y a la hora en que estamos.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.